Buenas noches, hermanos. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en esta hora. Bienvenidos a nuestro estudio de este día, martes 20 de octubre, con el deseo de seguir siendo instruidos en la palabra de Dios. Un tema que tenemos en esta noche tan maravilloso, diría, ¿qué significa buscar a Dios? Un tema tan especial, tan familiar, tan conocido, tan propio, los que seguimos luchando por buscar a Dios. Pero para esto hay que romper las barreras que como creyentes se interponen para nuestra búsqueda de las cosas del Señor. En el libro de Proverbios, capítulo 8, en el versículo 17, quiero decirles en esta noche, hermanos, aquí puede usted sentir cómo se expresa Dios acerca a los que nos esforzamos por buscarle. La verdad, hermanos, es de que cuando uno entiende eso, uno dice, yo quiero seguir buscando más al Señor. ¿Cómo se expresa el Señor? Dice, yo amo a los que me aman, dice el Señor, y me hallan los que temprano me buscan. Bueno, qué pasaje más importante esto. Esto también lo tomé del estudio que tenemos en esta noche, pero yo quiero decirles en esta hora, Todos tenemos una, yo diría, sostenemos una gran lucha por buscar a Dios. Seguramente así es. Para hallar a Dios, yo quiero decirles, no ha sido fácil. Para buscar a Dios, hay muchas cosas que se interponen, hay muchas barreras. Y un subtítulo que está precisamente en la carta es, ¿por qué cuesta encontrar a Dios? Si yo les hago la pregunta, hermanos, en esta noche, todos los que me están escuchando, ¿de verdad, hermano, a usted le ha costado encontrar a Dios o no? Ay, yo diría que sí. A todos nos ha costado hallar a Dios. Que es la verdad. Y por lo tanto, porque nos ha costado, por eso es de que valoramos esta oportunidad. Por eso dice que lo que cuesta, se valora. Entonces el buscar a Dios, ustedes mismos son testigos que se interponen muchas adversidades, luchas. Por eso es de que cuesta buscar a Dios. Tener un momento religioso es fácil. Y es lo que muchas personas anhelan. Por ejemplo, ¿qué dice en Isaías 29:13? Isaías 29:13. Dios, ¿cómo se expresa? Dice de esta forma, este pueblo de labios me honran. O sea, fácilmente puede uno encontrarse con ese momento, yo diría, momento religioso, donde de plano hay que ir a la iglesia, hay que oír un enlace, hay que estar conectados en una transmisión. Pero yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, este momento también lo podemos convertir en algo religioso. Así como lo ven. Es increíble el cumplimiento que tiene la palabra del Señor en Isaías 29:13. Dice que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La verdad es que ese mismo problema se vuelve a repetir hoy. Porque para buscar a Dios sí hay que estar como hay una frase que se utiliza aquí en la carta precisamente, alinear nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. Miren qué frase más bonita esta, y ahí lo vamos a ir explicando. Realmente, hermanos, ubicarse uno dentro del campo espiritual no es fácil. Se sostiene una lucha definitivamente. Nunca se me olvida. Un día me contó una hermana una experiencia que fíjense que el esposo de esta hermana no va a la iglesia. Pero cómo son las cosas, tan bonito, como Dios habla. El esposo no va a la iglesia, pero ella se enlazaba. Y fíjense que había tomado una costumbre de estar en los enlaces. Agarraba un vaso de fresco. Un plato con semillas, y lo ponía ahí en un lugar y se iba en el sillón, Su enlace tenía por ahí escuchando y comiendo y tomando. Y así, así se mantenía. Y había agarrado como una costumbre, algo así, hacer eso. Y el esposo que no asiste a la iglesia, fin, viene un día y se detiene y le dice el esposo. Bueno, le dijo, ¿estás escuchando la palabra de Dios? ¿O estás comiéndole? Y dice que cuando la hermana entendió esto, como Dios le habló, se sintió tan mal. Y me fue a contar la experiencia. Yo le dije, hermana, eso es verdad. No cabe duda que Dios abrió la boca de su esposo para hacerle ver lo que usted no está haciendo bien. Bueno, hay que cambiarle. Les decía que nosotros, hermanos, fácilmente podemos convertir los momentos tan especiales en algo tan, yo diría, tan religioso, como por ejemplo este momento. Yo no sé qué tanto lo disfruta usted, pero en lo personal quiero decirles, yo sí me esfuerzo por transmitir el verdadero sentimiento que está aquí plasmado en estas líneas a ustedes en esta noche. Yo espero que usted también, hermano, pueda ponerle sentido, pueda disfrutar, pueda encontrar este momento tan especial, porque fácilmente podemos caer en ese error que le pasó al pueblo de Israel. Dice que iban al templo, iban a adorar a Dios, pero dice que con sus labios honraban, o sea, muchas alabanzas, cánticos, pero dice que su corazón estaba por otro lado. Hay otro ejemplo muy bonito que también la palabra del Señor lo menciona, pero ya en el libro de, en el Nuevo Testamento. Y eso ya lo puso nuestro Señor Jesucristo. Qué ejemplo más impresionante eso, que siempre me ha traído mucha lección. Y el Señor Jesucristo lo mencionó en San Lucas 18:10 en adelante. Cuando él dice, dos hombres subieron a orar en el templo. O sea, y hace la diferencia, uno era un fariseo y el otro era un publicano. Dice que el fariseo, que estaba tan cargado de religión, tan cargado de privilegios, tan cargado de tantos compromisos con una organización, dice que subió a orar al templo y dijo, Dios, te doy gracias. Pero lo empezó a decir consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy ladrón, porque no soy borracho, no soy adúltero, no soy como ni siquiera como este publicano que está ahí atrás. Imagínense tan religioso que era, que ni se estaba dando cuenta que estaba ofendiendo a Dios y ofendiendo a su prójimo con su misma oración, mis hermanos. Eso es lo que sucede cuando realmente uno no logra romper esas barreras que existen cuando nosotros luchamos por buscar a Dios. A pensar usted, hermano, que buscar a Dios es fácil. No. Yo quiero decirle, no. Si no, lea usted como dice en el libro de Cantares. Ahí habla de precisamente de la relación entre Dios y la esposa, porque esa es la figura, pero habla de que cómo el esposo se esconde de la esposa y sale la esposa detrás a buscarlo. Dice que lo va a buscar por las calles, lo va y pregunta. No han visto a mi amado, no han visto al que ama mi alma, dice en el libro de Cantares. Pero la esposa dice que sale a buscarlo. Cuando lo encuentra, dice que se alegra mucho por encontrarlo. Qué figura más bonita es realmente lo que debe de suceder. Pero a lo que voy es esto. Sí hay una lucha para buscar a Dios. Aquel publicano, dice la palabra del Señor, dice que llegó, se postró en el suelo. Hay una frase también en la carta, si usted lo leyó cuidadosamente o lo escuchó cuidadosamente, porque como ahora podemos leer y podemos escuchar. O sea, está tan a nuestro alcance todo esto. Yo quiero decirle, si usted tiene la oportunidad de escuchar la carta, trate de ponerle oído y mucho sentido a lo que escucha. O si lo lee, trate de ponerle mucha atención a lo que lee. Hay una frase ahí en la carta que dice, y es precisamente lo que le pasó al publicano. Y la frase en la carta dice, cuando mis rodillas tocan el suelo, mi corazón toca el cielo. Hay muchas frases tan bonitas, por eso es que el estudio de esta noche es tan especial, pero a lo que voy es, bueno, todos los estudios siempre han sido especiales, todos son bonitos, pero cada enseñanza que tenemos deja marcado nuestro corazón algo muy bonito. Pero lo que voy es esto, que el publicano entonces se postró ante el Señor y dijo: Padre, sé propicio a mí que soy un hombre pecador. La verdad es que este hombre logró tocarle el corazón a Dios. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se sabe que sí logró tocarle el corazón a Dios? Dice que aquel fariseo salió así como entró. Pero aquel publicano salió justificado. Vean lo que sucede, hermanos, cuando uno logra romper esas barreras que existen, porque sí los existen. Por ejemplo, dice que una parte de la enseñanza que tenemos en esta noche dice, en el versículo inicial dice, poned pues ahora vuestro corazón y vuestro ánimo en buscar a Dios. ¿Vale? Es el versículo inicial. ¿Qué significa esto? Es alinear tanto el corazón como la mente en una misma dirección. Generalmente cuando decimos buscar a Dios, hay una cortina invisible. Oiga eso, qué bonito. Hay una cortina invisible, pero poderosa, que oculta la presencia de Dios de nosotros. Y esta cortina son nuestros deseos carnales. Estos bloquean la concentración de nuestra atención a Dios e impide llegar a contemplar su rostro espiritualmente hablando. De ahí el sentido del significado de la palabra griega buscar es una búsqueda dura y persistente. Quiero hablarles un poquito sobre esa cortina que existe, que es real cuando buscamos a Dios. Eso es real, hermano. Dios es espíritu y nosotros somos materialistas. Usted no me dejará mentir. Cuando usted quiere buscar a Dios, pensemos, usted en el deseo de buscar a Dios, va a doblar sus rodillas. Miren, empieza a oponerse nuestra mente. A eso se le llaman los deseos carnales. Empieza a oponerse nuestra mente. Tal vez usted puede estar con sus rodillas dobladas, pero pensando en la oficina, pensando en las gallinas, pensando en el teléfono, pensando en el trabajo, o pensando en la cocina. A eso se le llama cortina, que existe, esa barrera. Y esa barrera hay que ir derribándolo precisamente, porque si se queda uno únicamente con esa barrera, va a pasar como lo que pasó con aquel fariseo. No logró romper aquella barrera, entonces tuvo que decir más de algo, pues, ¿verdad? Dijo más de algo, pues, pero sin sentido espiritual. Pero si usted logra romper esa barrera, esa cortina que la palabra del Señor dice aquí, logra usted derribar ese muro, como decimos, ya derrotó a su enemigo, ya derrotó al diablo. Ya derrotó lo material. ¿Por qué razón? Porque logró tumbar esa oposición que existe, que puede ser lo que les decía, que puede ser que su mente esté en otras cosas, pero miren qué bonita esa expresión que hay aquí. Alinear nuestro corazón y nuestra mente. ¿Qué significa eso? O sea, concentrarse uno en lo que está haciendo. Cuando uno logra entonces, hermanos, concentrarse espiritualmente en lo que vamos a hacer, seguramente usted va a tener esa victoria espiritual, ese triunfo espiritual. ¿Por qué razón? Porque el diablo va a poner una cosa, pone otra cosa, y Y en el momento que usted va a orar, allá va a llorar el niño. El momento que usted va a buscar a Dios, allá de repente le entra una llamada por teléfono. El momento que usted lee la Biblia, seguramente de repente le baja un sueño profundo. El momento que va a leer su carta, de repente algo más de algo pasa. Esas son las barreras que existen. Pero si usted es cuidadoso, usted valora eso que se debe de experimentar en Dios, va a pasar algo muy bonito. Y es que logra dejar un lado y derribar todo eso, y logra concentrarse y disfruta de la presencia de Dios. Pero hay algunas cosas, por ejemplo, otra frase que hay aquí en la carta, o otro párrafo que está aquí, dice, pero si somos realistas, nos daremos cuenta que no siempre sentimos estar en la presencia de Dios. Eso es verdad, hermanos. Como se viene explicando, Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? Omnipresente, que está en todo lado. Está aquí, está allá con aquel hermano que está invocando a Dios, está con aquel enfermo que está con las rodillas dobladas en la orilla de su cama, tal vez está en todas partes. Eso se llama omnipresente. Ya. Está en todo lugar. Ahora, con el hecho que Dios está en todo lugar, no quiere decir que nosotros siempre logramos entrar a la presencia de Dios. Yo quiero decirles en esta noche, cuesta. Porque si somos, por eso dice aquí, porque si somos realistas, nos daremos cuenta que no siempre sentimos estar en la presencia de Dios. ¿Qué sucede cuando logramos entablar esa relación espiritual con Dios? Ahí los voy a ir explicando en esta noche, pero no siempre nos pasa eso. La verdad es que no, yo quiero decirles, hermanos, así, si somos realistas, llevamos una vida muy religiosa. Ya. Llevamos una experiencia, yo diría, siempre continuo, lo mismo. Ya. Como aquel hombre que repite siempre lo mismo, pero aquello de tanto repetir, hasta lo hace con los ojos cerrados, ¿no? Ya. Pero si usted es realista, consciente de que le cuesta buscar a Dios, pues es una lucha que hay que librarla, que hay que salir adelante. Hay otra parte del estudio, dice, sería literalmente buscar su cara, es estar ante su rostro. Eso de estar en su presencia es disfrutar conscientemente de su gloria y belleza, ser objeto de su amor y de la plenitud de su gracia, momento singular que dejan huella en nuestra conciencia y nos está buscando de Dios. Ahora entro a la otra parte. Yo creo que esa es una de los momentos que quisiera explicarles a la iglesia en esta noche. La verdad es que para poder disfrutar esto que les he dicho, hay cosas que luchar, hay cosas que sostener. Por ejemplo, les quiero leer un salmo, porque esa lucha que usted sostiene para buscar a Dios, lo han sostenido los grandes hombres de Dios, lo sostenemos el día de hoy, los que queremos buscar la presencia de Dios. Por ejemplo, lea usted lo que dice en el salmo 132. Dice en el Salmo 132, versículo 3. Aquí lo expresa aquel hombre de Dios que de verdad valoró qué significa hallar a Dios. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. O sea, ¿qué sucede? Usted viene, hoy vengo tan cansado, va a ir, pongón, se tira en la cama, porque eso es lo que, parafraseando o descifrando, Ah, no, esto hoy sí me tocó un día duro. Viera todo lo que me costó que arrear esas vacas. Viera que todo lo que me costó que hacer ese ministrado. Viera que lo que me costó que trabajar esa madera. O lo que me costó que pintar esa casa. O, bueno, hay muchas actividades. Usted dice, es que hoy sí vengo tan rendido porque me costó desarmar esos andamios y por lo tanto, plan, se va a tirarse a la cama. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? Dejó lo más importante. Va, eso es lo que no debe pasar, eso es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Dice, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que he lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Qué bonito, ¿no? ¿Qué le parece? Ah, yo diría, hermanos, así, así, mucho que aprender. Así, así, miren, la verdad es que este salmo tan, tan precioso, ¿cómo se expresa aquí David? Alguna vez tal vez nos toque que hacerlo, tal vez por la fuerza. Nunca se me olvida. En mi adolescencia me tocó eso, así, así como les digo. Viví esa experiencia donde había una persona que siempre nos presionaba a leer la Biblia, a orar. Siempre, a ver, se tomó el trabajo en hacerlo. Pues un día yo me rebelé, dije, pero yo quiero hacer las cosas, pero que me nazcan, no que me obliguen. Así. ¿Se imaginan ustedes un patojo de 14 años, 15 años? No, hombre, es que, ¿por qué me tienen que obligar a hacer las cosas? Un día decidí salirme de mi casa, de mi apartamento, para ir a trabajar sin leer, sin orar. Y le dije, nos vemos, hermano, y le dije su nombre. ¿Ya te vas? Me dijo, sí, le dije. Vale. ¿Ya oraste? Me dijo. No, le dije. ¿Ya leíste un salmo? No. Vale, venite, regresate. Me dijo. Así, regresate. Hasta que leas, te vas. ¿Ya se imaginan ustedes con qué? Yo fui a leer, fui a decir, pero no me nací. No hay cosa más maravillosa que lo que usted pueda hacer le nazca en el corazón. No cabe duda que yo viví esa experiencia. Ahora entiendo muy bien aquel pasaje que dice que la ley fue mi ayo hasta llegar a Cristo. Eso lo puedo comprender ahora. O sea, hubo necesidad que tener un tutor por ahí. Pero no hay como llegar a Cristo. Miren lo que David dice aquí en este salmo. No daré sueño a mis párpados. No subiré al estrado, a mi lecho, hasta que encuentre lugar para Jehová. ¿Qué le parece? Bonito. Por eso es de que para buscar a Dios, hermanos, es una lucha. Ese ejemplo que les estoy poniendo aquí es real. Ahora, regresando a lo que les decía, dice, sería literalmente buscar su cara, o sea, el rostro, buscar el rostro, es estar ante su rostro, eso de estar en su presencia. Ahora dice, es disfrutar conscientemente de su gloria y belleza, ser objeto de su amor y de la plenitud de su gracia. Momento singular. Miren qué bonito es. Yo quiero explicarles en esta noche que esto que acabo de leer aquí es ese momento singular. O sea, podríamos utilizar otra palabra, momento bien especial, ¿ya? Momento incomparable. Momentos, yo diría, tan que marca una experiencia espiritual. Yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Ya. Solo le hago una pregunta. ¿Desde hace cuándo ya no llora usted en la presencia de Dios? Yo no sé, ahí sí. Ahí, pero la pregunta es eso. Y lo repito. ¿Desde hace cuándo ya no disfruta usted llorar, compungirse, quebrantarse ante la presencia de Dios? Se podría decir, hermano, yo lo viví eso hace 10 años. Eso se llama momento singular porque se recuerda muy bien de lo que le tocó que vivir. O usted me podría decir, hermano, yo nunca he vivido eso. Déjeme decirte, has llevado una vida religiosa, ¿no? O puede decir a alguien, ay, hermano, eso lo viví ayer o lo viví hoy. Va, ese momento singular, tan especial que se vive, hay que buscarlo. Ya. Hay que buscarlo. Por ejemplo, cuando uno lee la palabra. Tal vez uno no lee mucho, pero al entender lo que uno lee, uno dice, Dios mío, qué bonito esto, Señor. Y se vive ese momento hasta disfruta uno esos 10, 15 minutos que leíste. Son momentos que se viven. Disfruta uno del amor de Dios. Disfruta uno de la presencia. Disfruta uno de lo que Dios da. Eso es buscar el rostro de Dios. Para apartarnos entonces de esa vida religiosa, de esa cuestión que se vive como dogmas religiosas, o sea, hacer lo mismo por hacerlos. Eso es lo que no debe de pasar en nuestra vida. Por eso es de que el buscar a Dios es algo, yo diría, sobrenatural. Es experiencias que no se vive siempre. Por ejemplo, recuerden ustedes lo que pasó con el apóstol Pablo cuando iba rumbo a Damasco a encarcelar cristianos. Es esa experiencia que pasó, dice que cuando Jesús le habló, dice que lo rodeó una luz, pero las personas que estaban ahí cerca vieron aquella luz. ¿Ya? Se impresionaron de aquella experiencia, pero al apóstol le sucedió algo diferente, no solo vio aquella experiencia de luz, sino que también le pasó algo, y es esto, oyó la voz de Jesús, y dice que las demás personas estaban y no oyeron, o sea, en esa experiencia que se da espiritualmente hablando. Hay quienes que se vuelven únicamente partícipes de una experiencia que se vive, por ejemplo, ¡hala, qué bonito el culto que tuvimos, hermano! ¡Hala, qué bonito el retiro que tuvimos! ¡Hala, hermano, qué bonito esa fogata porque ahí oramos! ¡Ah, está bien, ahí estamos, en grupo! Alguien podría decir, ¡ah, es que en esa fogata que tuvimos todos lloramos, todos! Es que está bien, ahí estamos, o sea, yo también lo he vivido. Pero esas experiencias en grupo se debe de vivirlo también personalmente. ¿Qué sucede si uno vive eso personalmente? Entonces hay una motivación, disfrutas de la presencia de Dios. Cuando se disfruta de la presencia de Dios, entonces logra uno contemplar la hermosura de Dios. Y ya no quiere uno salirse de ahí. Cuando eso sucede en la vida de uno, entonces, hermanos, por eso dice ahí en el Salmo 16:11, que también está ahí, no lo voy a leer por tiempo, pero dice, en tu presencia hay plenitud de gozos. ¿Qué sucede entonces, hermanos, cuando entra uno a la presencia de Dios? ¿Logra uno disfrutar de lo que Dios da? ¿Qué sucede? Dice que disfruta uno de la plenitud de la presencia de Dios. Eso es lo que se disfruta. Y déjenme decirle en esta noche, ¿qué efectos hay en la vida de uno cuando uno disfruta de la presencia de Dios? Mucha. Así como se los digo, mucha. Cuando disfrutamos de la presencia de Dios, yo quiero decir, ni da tiempo de fallar, o sea, ni siquiera en el corazón de uno hay un anhelo de fallarle a Dios. No quiere uno lastimar esa relación con Dios. Eso es lo que sucede cuando uno está en la presencia de Dios. Disfruta uno. Pero hay quienes que cometen un montón de cosas y ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo. ¿Qué quiere decir eso? Han dejado de buscar a Dios. Han dejado de buscar la presencia de Dios. Entonces, hermanos, el estudio va para seguir explicando, pero para no saturar la mente, no saturarlo de tanta explicación. Yo quiero decirle, no hay que dejar de buscar a Dios. El buscar a Dios debe de ser algo continuo, permanente. No son épocas nada más, no, continuo. Por eso les decía yo que cuando comenzó la pandemia, hubieran visto ustedes que muchos gobernadores promoviendo ayunos, oraciones y todo eso. En una oportunidad a mí me preguntaron si yo ayuné cuando promovieron el ayuno aquí en Guatemala. Pero porque me hicieron la pregunta así directo. Y usted ayunó, hermano, me dijo. Pues yo les dije, no, yo no. ¿Y por qué no me hicieron la pregunta? Es que yo no lo voy a hacer solo porque no los están diciendo. Lo vengo haciendo, lo seguiré haciendo con la ayuda de Dios. No solo venimos orando, lo seguiremos haciendo con la ayuda de Dios. Y eso es lo que hay que hacer. La lucha de buscar a Dios, hermano, hay que hacerlo continuo. Y no vean ustedes, ¿viste qué pasó? Mucha gente se asustaron un principio, ahora ya no. Cuando hay juicios de Dios sobre la tierra y el hombre tiembla y llega ante Dios. No, hermanos, no tiene que ser así. Busquemos a Dios siempre. Busquemos su rostro siempre. Busquemos su presencia. Como dice en el libro de Jeremías, capítulo 29, con esto voy a finalizar. Esto es muy bonito, hermanos. Jeremías 29, versículo 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, oiga esto. Dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La verdad, hermano, cómo se expresa Dios aquí cuando uno le busca. Y dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Oigan esto, hermano. Esto, logrelo mantener o logremoslo mantener. Por eso dice aquí, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y yo os oiré, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, dice. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y sigue diciendo, pero ya no lo voy a seguir leyendo, pero oigan cómo se expresa Dios en esa relación que se debe de sostener, que se debe de mantener, que se debe de luchar. Me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, no busque a Dios solo cuando sea en adversidad. No, no. No busque a Dios solo cuando esté en las pruebas, o sea, bajo los, yo diría, las pruebas de la vida. No, no. Dice, hay que buscarlo a Dios continuamente. Eso fue el error que pasó ahí en el ejemplo que nos ponen ahí de Urías, ¿no? De Usías, perdón. O sea, buscó a Dios y finalizó mal. Igual Salomón, qué experiencia más impresionante. Buscó a Dios, pero finalizó mal. Igual le pasó a Demas, buscó a Dios, pero finalizó mal. No, hermanos, a mí me da miedo eso. Me da miedo leer eso. ¿Qué hay que hacer entonces? Se mantiene algo continuo. Eso es lo que Dios quiere. Mantengamos nuestra búsqueda al Señor continuo. Si eso se da, disfrútese de la presencia de Dios. Amén. Hermanos, mi consejo es, siga luchando. Sigamos luchando. No deje usted de luchar. Esa búsqueda continua. Y eso es lo que debemos de hacer. Así es que yo quiero enviarles un saludo especial para todos los hermanos que están en la transmisión. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Ánimo, hermano, hay que seguir adelante y que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Amén.